esto de una desgracia, una pieza de conversación, lo único que faltaba. Uh-huh. Las desgracias son para tomarlas con gravedad y con recogimiento, y no hacer formar esa desgracia parte de un show. No es así. Para eso están los programas políticos y de actualidad, y este no es un programa así. Así que bueno, lo mismo también a Borconi, con mucho respeto lo digo, y es absolutamente obvio lo que yo pienso, pero ¿qué otra cosa puedo decir? Ninguna. Entonces, no, lo mismo para Mirta de Lanús. No, Mirta de Lanús pedía que no habláramos de eso. Bueno, pues ya saben, es una gigantesca desgracia nacional. Cuenten con que nosotros pensamos lo mismo y tenemos el mismo sentimiento que todos, pero me parece un gesto de decoro el no hacer formar parte esta desgracia del corpus, de la arcilla con que nosotros hacemos nuestros programas. No creemos. Bueno, dele.
Dolina, por favor, no se enoje, pero ¿por qué tanta mitología si las historias de aquellos que en realidad han existido son tan lindas y tan interesantes? Le dice Carlos de José Cepaz.
No hay tanta mitología. Por ejemplo, que le voy a nombrar 20 sujetos existentes de los cuales hablamos en los últimos dos meses. Felipe el Hermoso.
Uh-huh. Uno.
Clemente Quinto.
Dos.
Jacques de Molay.
Tres. Enrique Cuarto.
Enrique Cuarto.
Cuatro.
Carlos Quinto. Sí. Felipe Segundo. Digo por nombrar únicamente reyes. Charles Darwin. Hemingway. Bertrand Russell. Uh-huh. Alfred Nobel.
Swedenborg habló.
Emanuel Swedenborg.
Schliemann habló también.
Enrique Schliemann. ¿Quiere más?
No hace falta, Alejandro.
Vlad Tepes.
¿Eh?
Vlad Tepes.
Vlad Tepes.
No hace falta, diría.
No. Si se promete bien, Simón de Beauvoir.
Hipólito Bouchard.
Hipólito Bouchard. Tiene usted. Bueno, el pirata Barba Negra. El pirata Gibbs. Hernán Cortés, La Malinche, Jerónimo de Aguilar,
ya llegó,
Montezuma,
Cuauhtémoc, que es su hijo,
sí, Cuauhtémoc, que es el sobrino.
Sí, es el heredero del trono
de Montezuma. Bueno,
ya está.
Hablamos muchas veces de personas que existen,
mejor aún con eso,
y algunas veces de personas no existen.
¿Quién
Alberto Castillo,
que no existan, además?
Digo que Alberto también Castillo, hablamos de Alberto se Castillo. Presentará todos los martes con el sexteto de Jorge Dragón.
No hay derecho.
A la tía Ross.
No.
Dedicado a la revista, el poema ese.
Mientras te escribo, te pienso. Mientras te pienso, te sueño. Mientras te sueño, te espero. Mientras te espero, te quiero.
Nunca
mientras
sé lo que quiere esta
mientras
persona.
Mientras te quiero. Ay, no te puedo decir.
Qué pena no poder.
Amor sincero. ¿Qué culpa tengo yo si tanto te quiero? ¿Qué culpa tengo yo si no te puedo olvidar?
¿Eh?
No fuiste el primer hombre que me dijo te quiero. Pero sí el único que me enseñó más.
¡Epa!
¡Hala!
¡Salí de ahí!
¡Escucha!
Última poesía, Dice...
Si alguna vez me quisiste, si alguna vez nos quisimos, yo no quiero que te olvides de las cosas que dijimos.
Ajá.
Porque estás en todas partes, no te olvido ni un momento. Si alguna vez vuelves a amar, no te olvides del pasado.
¿Cómo?
Y como yento no
pega.
Aunque diga el refrán que lo pasado pisado, si alguna vez te arrepientes, no lo pienses ni dos veces, que yo sabré perdonar.
¿Quién te quita la vida?
Real envido.
Último.
¿Por qué se llama? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque...
Me lo imagino.
¿Por qué será que mi sueño vibra tu imagen? ¿Por qué escucha tu voz en lo más profundo de los silencios? ¿Por qué será que al poseer tu mirada en la mía, siento que mi alma está invadida de ternura? ¿Por qué? ¿Acaso estoy enamorada?
No, está loca.
Está loca.
¿Eh? Está loca.
Está borracha.
¿Por qué no te...
Teresita.
Sí, mirá. Está bien, lindo.
Quedó conmovido,
íntimamente. Que le pegó,
lo
le
afectó
pegó,
seriamente. Este pegó,
dedicado a Gastón. Eres un chico tierno. Un chico maravilloso.
Sí.
El que ha llenado mi vida de felicidad.
No solamente.
Yo sé que tenemos diferencias. Sí. Pero eso no es un impedimento para dejarnos de amar.
Todo lo contrario.
No creas nunca que te dejaré escapar.
No es un impedimento para dejarnos de amar, está bien.
Sí, qué palabra. Impedimento para la poesía.
Pero no, impedimento para dejarnos de amar. Claro, tómatela.
No deje de faltar.
Claro.
Qué lindo bolero impedimento, ¿eh?
Qué lindo.
Ahora se lo vamos a pedir al sol.
Sí, señor.
Ahora nomás. Ahora nomás.
En un ratito.
En un ratito.
Saquen una hoja.
Sí, voy a tomar prueba.
Ahí está.
¿No vino Frascarelli?
No.
Frascarelli está suspendido.
Ah, lo suspendieron.
Sí, lo echaron.
Una semana.
Mire que no vino Frascarelli.
Batones.
Sí, mire quién
pero
está.
Pero usted, ven, señor, está en capilla, ¿eh? Una porquería.
Sí.
¿Qué va a decir Diego Bonadeo y Carlos Barulich? Mañana van y dicen...
Sí.
No, mañana... No.
Sí, pero igual, bueno, pero van.
Sobran algunos.
Cuatro son.
Sí, como 50 personas.
Bien. Muy bien. Bastante bien. Bastante
muy bien.
Bien.
Ahora vamos a matemáticas. 3 por 1.
Sí.
3 por 2.
Sí.
3 por 3.
Sí.
6 por 8.
Sí. No. Sería otro.
No hay acuerdo acerca del 6 por 8. Yo pregunto 6 por 8 y la clase entra en estado de asamblea. Se lo vamos a traer a Paenza, que sabe de esas cosas.
Sí, 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 sí,
la pasa,
sí.
Y le pregunta a los compañeros. A ver, están transmitiendo un partido para sorprender.
Sí. Corner número.
Raíz cuadrada de 64, le dice. Muy bien.
Bien.
Bien. Vaya la dirección.
Por Olfa.
Dígale a que pensiladora que le ponga una felicitación. 24 felicitaciones que le ponga. En ese boletín amarillo. Mañana lo trae firmado por su padre. Bueno. Qué malo sería yo si fuera profesor.
Sí.
Ah, esa
yo no libre.
Ejercida discreción.
Ya es bastante malo siendo conductor, así que...
No, Alejandro, porfa, Alejandro.
No,
Alejandro, déjelo.
Dámelo, dámelo.
El último programa de Orsay a medianoche de Rolón.
Es psicólogo,
déjelo que después va menos al arco.
Lo que hace con las historias clínicas.
¿Cómo los clientes?
Pacientes, no clientes.
Son pacientes porque lo aguantan a ustedes, por eso.
Bueno, muchas gracias, señores. Hasta mañana, chao. Este movimiento de rotación para ir a la carnicería. Uno salta. El salto dura un segundo y usted se hace 460 metros.
Por ahí se pasa incluso.
Sí, siempre se pasa, pero bueno, da la vuelta al mundo incluso.
Hoy hay comida.
Pero dice, y dice con razón, que es una paradoja poco democrática, porque esa velocidad es la del Ecuador. Esto lo puede hacer un señor en Quito, pero en el Polo Sur esa velocidad es cero.
Y además
donde gira sobre el Polo Sur.
Pero además donde va a encontrar una carnicería en el Polo Sur.
Claro. En el Polo Sur, sin embargo, me permito recordarle algunas paradojas. Por ejemplo, si usted se para en el Polo Sur... Arranque para donde arrancare, su dirección será norte.
Uh-huh.
Está bien eso, ¿no?
Sí.
Y no puede ir para el este, por ejemplo.
No.
No se puede ir para el este, mucho menos para el sur. Bien, gracias, amigo, por las paradojas.
Bueno. Buenas noches, señores.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí en el Gran Café Tortoni con mucha gente hoy y vámonos al siglo XVII
uh-huh.
y vámonos al Caribe. Está lindo para estar en el Caribe en una noche como hoy,
sí.
Uno añora el Caribe. Pero en el siglo XVII el Caribe es una bolsa de gato. En general España es propietaria de la tierra firme, lo que se llama la tierra firme. México, el norte de Sudamérica, casi toda la América Central pertenecen a España. Pero después están las islas. A los españoles únicamente les interesan las islas grandes.
Cuba.
Cuba, la española.
Uh-huh. Santo Domingo.
Aunque después habrá de compartir esa isla con los franceses.
Uh-huh.
Pero además hay un montón de islas chiquitas, diseminadas por ahí. Y están también las Antillas Menores, que parecen ser
cúspides de una cordillera que alguna vez se hundió. Y ahí en esas islitas, en las que hay desparramadas y también en las Antillas Menores, además de los españoles que están en tierra firme, además de los franceses que andan por ahí, además de los ingleses que piratean en todos lados, además de los holandeses, de los portugueses, de algunos alemanes y daneses que han venido también, hay una especie de piratas que no son ya los piratas oficiales como Morgan y Drake, porque no sirven a ningún rey, sino que sirven a su capitán, que es su rey. Y estos son los bucaneros. Estas islas son así un lugar reservado a la aventura, al contrabando, a la vida clandestina. Se forman hermandades de bandidos. Y cada islita es un refugio fraternal de gentes de cuchillo, de barba ensangrentada, que responden, como se ha dicho, al más terrible de todos, que es el capitán. ¿Cómo se gana el título de capitán? Digo, para aquellas personas que estén interesadas en lograr. El título de capitán de una hermandad de bucaneros se logra siendo el más malo de todos.
Es como en las barras bravas, en algunas.
¿Para qué voy a posar para, el,
sí,
para
la televisión francesa?
Mira que, ¿para qué voy a poner cara de que salgo en el Clarín?
¿Será una cámara eso?
Y este, ahí están, en esas islitas. Por algunas de estas islas corren toros salvajes y por casi todas chanchos salvajes, que se reproducen en libertad de un modo prodigioso, y está llena de chancho la isla. En serio, está llena, se ríe la gente. ¿Me cree que yo hago alusión a alguno de ustedes?
No,
porque lo miro a Dorio. No, está llena de chancho la isla.
Por pata corta.
Hablando de franceses, en esa época hay un francés, Pierre de Nambu, que, bueno, por orden de Richelieu, viene acá a hacer negocios, hace unas alianzas con los ingleses y se queda en las islas, mitad haciendo negocios, mitad pirateando. Y lo nombro ahora porque de ese de Nambu viene una familia que tendrá muchísima importancia, que es la familia Beauharnais, la familia de Josefina, la que fue mujer de su amigo Napoleón. Bueno, los piratas tradicionales, digo los de corte europeo, están ahí en el Caribe y piratean como quien piratea en el Canal de la Mancha. Tienen un estilo tradicional, acrisolado en Europa, pero estos son distintos, los bucaneros. El bucanero no tiene cuentas pendientes con ningún rey europeo, su rey es el capitán. Vida del bucanero. Cuando están en la isla, salen, por ejemplo, a cazar chancho. Bucanero sale a cazar chancho, cazan unos chanchos salvajes, y ponen la carne a secar al sol, y después la hacen ahumar en las barbacoas, a la bucana, como se dice. Y dicen que esto es lo que hacían los indios caribes con los cuartos de sus enemigos. Lo mismo que hacían los bucaneros con los chanchos, hacían los caribes con las personas, cuando estas personas no les caían simpáticas. Pero esto es quizá una calumnia contra los caribes, que no tienen abogado que les defienda.
Caribes no quiere decir otra cosa que eso, comedores de hombres, comedores, es decir, caníbales.
Los bucaneros hablan una mezcla de inglés, francés, holandés, español. Es un anticipo del papiamento. Y por ahí dice, vamos a bucanear. Y bucanear es nada. Es pasar los días y las semanas durmiendo en los montes, tirados en la playa. Jamás cambian de traje, si traje tienen. No se limpian nunca la sangre que les mancha. Sangre que a veces es de chancho, otras de toro y otras de cristiano. Otras veces van al mar. Y cada cual lleva una pistola y un cuchillo, llevan también un poco de carne, si es que tienen, y si le falta, pues van por ahí a afanar chanchos, o a cazarlos si son salvajes, o si no, a saltar los corrales. Llegan a una isla cualquiera, se bajan en canoas, roban, se llevan provisiones a los barcos. Y después vienen los asaltos. Asaltan otros barcos y lo afanan. Del botín nadie toca nada para sí, porque va a un fondo común que después reparte el capital. Cada cual recibe su parte y va a emborracharse. Cuando se ha bebido todo, vuelve al mar. Uh-huh. Es la vida del bucanero. A quienes viven más en el mar que en el monte, se les llama freebooters. Y después esta palabra, mezclada con un poco de ron, se viene a convertir en filibustero. ¿Cómo se llega a ser bucanero? Bueno, muchos son piratas europeos que adoptan esta nueva modalidad. Otros son sirvientes que traen desde Europa los colonos. Se hace así, ¿cierto? Son, por ejemplo, muchachos de la campaña europea que con engaños son contratados para servir por 3 años en las colonias. Entonces se los utiliza por 3 años y después de ese plazo se les da 5 o 10 libras según el arreglo y se los deja libres. Pero, ¿qué sucede? A este sirviente se lo trata mucho peor que al esclavo, porque hay que sacarle todo el jugo en 3 años. Muchos de ellos, cuando transcurre el segundo año de servicio, para salvar la vida, porque temen morir en semejantes esfuerzos, arreglan 3 años más con él, con el punto, con el amo. Y después escapan. Y se hacen bucaneros. Otros directamente son chicos secuestrados en Europa, como dicen que hacen los gitanos, por los piratas. Los secuestran, los traen ahí como sirvientes, se escapan y se hacen bucaneros. Es decir, hay muchos caminos que conducen a la bucana. Y cuando uno se hace bucanero, mejora de condición social, adquiere una cierta libertad y algún dinero. El bucanero siempre tiene un amigo más íntimo en la pandilla, que es el socio. El socio es el cómplice, es el camarada, pero es también el heredero universal. Si se muere uno, los bienes que tuviere son heredados por el socio.
Es aquel también que en la modalidad de combate, Alejandro, que usaban estas personas, cuida la espalda del socio, de modo tal que es al único al que se le puede dar la espalda en un combate, incluso el brazo izquierdo. Esto es, se enlazaban con el brazo, uno con el otro, empuñando el sable en la mano derecha, y así podían defenderse en los abordajes donde había posibilidades de ataque en torno a cada uno de los enemigos.
Así es, debió ser terrible un abordaje. Uh-huh. En las navegaciones se hacen 2 comidas al día. Cada cual come lo que quiere, no es que uno come más porque es capitán y el otro menos porque es grumete. Y al repartirse el botín, lo primero es la parte de quienes han perdido un pedazo de su cuerpo en el asalto. Es decir, los primeros que llegan son los que perdieron un cacho de cuerpo, una mano, qué sé yo. Es una especie de seguro social a Van Lagarde. Y tengo aquí la lista incluso de indemnizaciones por pedazos del cuerpo perdidos en un asalto de los bucaneros. ¿Qué es esto? Brazo derecho, 6 esclavos o 600 pesos. Pierna derecha, 500 pesos. Pierna izquierda, 400 pesos. Un ojo no vale gran cosa. 100 pesos. Para igualar una pierna hay que perder 4 ojos. Y lo que parece un buen negocio es un dedo.
¿De la mano?
Sí. 100 pesos el dedo.
Está bien.
Es decir, que una mano...
Una luca.
Una mano 400.
Un dedo le cuesta un ojo a la cara, entonces.
Sí.
La dos manos.
Una mano 400.
Pero le están sacando guita ahí.
Pero claro, lo cual revela que conviene ir perdiendo los dedos de a uno.
Claro.
Bueno, cuando regresan al campamento ya están los taberneros esperando, y entonces los bandidos son alegres, dadivosos y borrachos. Muy borrachos.
Ajá.
Hay quien compra, por ejemplo, un barril de vino o de ron y se pone con el barril en la puerta de su casa. Cada transeúnte que pasa tiene que tomar una copa con él. Y así hasta que se vacía el barril. Imagínense cómo queda este caballero. En la guerra son muy feroces. A los enemigos suelen amarrarlos desnudos a los árboles y les clavan bolas de espinas.
No.
Sí. Les clavan unas bolas de espinas de palma untadas con aceite y les prenden fuego. Entonces se imagina, ¿no? Bien, si el prisionero muere gritando, es que se lo ha llevado el diablo. Si por el contrario no se queja, entonces se sabe que es valiente. Pero de todos modos se muere el tipo. Así que realmente el destino no varía mucho, grite uno o no. Otra invención: herir a los enemigos y poner miel en sus heridas y esperar a que lleguen los mosquitos. Los tortos son tremendos. Sin embargo, eran muy religiosos. El capitán Daniel de la isla Tortuga era un hombre muy meticuloso en cuestiones de la religión. En cierta ocasión no pudo soportar que un desvergonzado escuchara misa de un modo inconveniente. Entonces, en pleno oficio religioso, sacó la pistola y lo mató de un pistoletazo. Y entonces la misa siguió en perfecto orden.
Y con tu espíritu, dijeron todas.
Estos piratas llegaron a pensar en constituir una república pirata en Centroamérica. Y llegaron a pensarlo seriamente. Después, bastante después, ya en el ocaso, en el occidente del piratazgo, como hemos contado hace unas semanas, Jean Lafitte tuvo la idea de intentar otra república de bucaneros. Ni una ni otra cosa se concretaron nunca, pero especialmente esta, la República Centroamericana de Bucaneros, estuvo a punto de concretarse. Imagínese una república gobernada por piratas.
Bueno.
El mejor libro sobre bucaneros que se conoce es el libro del señor Hendrik Barentsson Smith. Es un médico holandés a quien también lo raptaron por ahí y se lo llevaron. Ahora, no era médico cuando se lo llevaron, era un muchachito. Vinieron los piratas, se lo llevaron y él cuenta todo esto que vio. Mentira. Pero es un libro extraordinario. Y después se hizo médico, lo que ya es más creíble. Extraordinaria la vida de estos muchachos. Cazadores de chanchos, atorrantes, sanguinarios, ladrones, extravagantes, que es lo que le da un lugar en este programa. Y me pregunto ahora, ¿a quién dedicar esta visión sobre el Caribe, sobre sus islitas, sobre tortugas, sobre esas islas pequeñas que eran refugios fantásticos para los bucaneros, porque era muy difícil sorprenderlos allí?
Yo creo, Alejandro, que hay que pensar en este caso, más allá del carácter moral edificante que puedan tener estas charlas que usted da, que en ese momento de la historia ciertas ideas, como la idea de patria, como la idea de nación, eran ideas bastante discutibles, y que había personas que quedaban fuera de las 40 del mazo. Estaba pensando que esas personas se parecían bastante a otras personas que en algún momento eran convocadas por el poder central, eran levadas para servir en un ejército, en una guerra de fronteras en la que no estaban interesados, y se volvían bucaneros de la pampa, quiero decir, se volvían gauchos y marrones. Eran gente que había quedado afuera de este juego de la patria, de este juego de las naciones, de este juego de las lealtades, y que para ellos en ese entonces se había convertido justamente la patria en una viajera perdida. Y por eso es que creo que se merecen tanto ellos como los gauchos de este país la dedicatoria del programa del día de hoy.
La viajera perdida, dedicado a los bucaneros, a los filibusteros, a los que han cazado chanchos y a los que han carneado ajenos. Canta Ignacio Corsi. Para que podamos entendernos, hoy vamos a hablar de algunos idiomas artificiales. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás de este asunto y tenemos acá más idiomas artificiales. ¿Qué son los idiomas artificiales? Bueno, son intentos que ha hecho la humanidad, o a veces son intentos individuales, por lograr un idioma que pueda ser comprendido por todos. Ya sabemos lo que pasó en la Torre de Babel. Empezaron a construir la torre con el objeto de llegar al cielo.
Y hacerse famoso, según dicen las Sagradas Escrituras.
Y hacerse famoso. Conseguir la fama ha sido siempre mal visto por cualquier escrito de la antigüedad clásica. Recordemos lo que le sucedió a Estrabón. A Heróstrato.
Heróstrato
era un señor que una noche, queriendo conseguir la fama, incendió el templo de Artemis en Éfeso. Dice, yo lo que quiero es ser famoso. Y agarró, le prendió fuego al templo de Artemis. Y fue llevado ante los jueces de Grecia. Uh-huh. Y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Y Heróstrato dijo, bueno, lo hice porque deseo obtener el renombre, al costo que fuere. Bien, dijeron los jueces, que no eran giles, o quizá lo eran. Mm. Nuestra pena por semejante acto es que nunca jamás nadie en toda la Hélade se acuerde de tu nombre. Pero como bien ven ustedes, calcularon mal los jueces, porque más de 2000 años después, en un lejano arrabal del mundo, alguien se está acordando de Heróstrato, justamente por eso. Quiere decir que en aquel entrevero entre los jueces y Heróstrato ganó Heróstrato.
En cualquiera de los ulteriores, podríamos decir, cada vez que se prohíbe un nombre y la patria ha conocido esto, ese nombre pervive, más allá de los actos que hayan ocasionado su fama en el momento inicial.
En nuestra patria hemos tenido un nombre prohibido, pero no por...
No porque Marte,
no por motivo
de Artemis, por lo menos.
De Heróstrato, sino por otros. Pero aún así, tampoco allí los jueces tuvieron demasiado éxito. Pero estábamos hablando de la Torre Babel. Pues estaban por la mitad de la torre. Hay discusiones acerca de la altura de la torre, etcétera. Algún día vamos a hablar especialmente de la Torre de Babel, les prometo. Pero bueno, se les empezaron a confundir los idiomas. Y así, pues, cuando alguien pedía un ladrillo, le daban un balde de cal. Cuando alguien pedía una viga, le entregaban un clavo. Se me dirá, esto suele suceder aún cuando hablemos el mismo idioma. Pero bien, por lo menos uno puede maldecirlo y ser entendido. Desde entonces hasta ahora ha habido muchos intentos para lograr un idioma fácil para ser entendido por todos. Y tenemos algunos ejemplos. Johann Martin Schleyer, que era un sacerdote católico, en 1880 inventó el Volapük. No parece un buen nombre para un idioma. Mm. ¿Y vos en qué hablás? En Volapük.
Grosero, le dice.
Tenía raíces inglesas y latino-románicas y una estructura gramatical germánica. El nombre Volapük significa habla del mundo. Pero resultó ser un idioma demasiado difícil para los no lingüistas. Un idioma solamente entendido por los señores de Saussure, Jacobson y esas personas que en general no se caracterizan por ser entendidas por casi nadie. Voy a leer la primera parte del Padre Nuestro en Volapük, que es Ofat Ovas Kelvinol Insuls Pai Saludomos Nem Olal.
Hasta ahí entendí
todo.
Fácil.
No. Tan era difícil que resolvieron hacer un Volapük simplificado.
Ajá, una especie de Lerú.
Sí. Y ahí le voy a recitar el Padre Nuestro en Volapük simplificado. Nostre Pater quel es in cieli que votre nom es sanctificed. Esto no sé si es más fácil o más parecido al castellano.
Parece un polaco llegado a la Argentina, sí. Digamos.
Bueno, lo era. Todos sabemos que el más famoso de estos intentos es el Esperanto, el intento de Ludwig Zamenhof. Probablemente fue también el idioma artificial de más éxito. El vocabulario deriva de raíces de idiomas indoeuropeos, tiene una gramática simple de 26 reglas, un alfabeto de 28 letras, a cada una de las cuales corresponde un sonido, no hay ahí líos. Y ahí el Padre Nuestro sería Patronia clu estás en la cielo, sancta es tu via nomo. Y esto ya tiene algún sentido. Después se inventó el Lido, que es un descendiente del Esperanto en 1907, el Nove Esperanto, que es una derivación de 1925, y el Esperanto 2, otra forma de 1942. Cada vez más sencillo. Pero también hay que decir algo, muchachos. Cuanto más sencillo, más pobre. Cuanto más sencillo, más pobre. Siempre resulta así. Por ejemplo, alguien conjetura que los métodos para la enseñanza, digamos, de la música son demasiado complejos. Entonces, en lugar de la teoría clásica, de la notación clásica, etcétera, inventa un artificio para enseñar a tocar la guitarra a los faltos. Si usted tiene un cuñado que es medio melón y le quiere enseñar a tocar la guitarra y el tipo con el solfeo y con la teoría no va para ningún lado, hay el método melones, digamos. Y cuanto más fácil es el método melones, más cerca se queda en su resultado. Si con el método tradicional usted puede llegar a tocar la guitarra muy bien, con el método melones no. Puede aprender si usted es un zapallo, pero puede aprender a tocar como un zapallo que es usted. Y con los idiomas también. Cuanto más fácil es un idioma inventado, menos posibilidades tiene. Otros. Aquí este le va a gustar a usted, que es el latino sin inflexiones, creado por Giuseppe Peano, también un ilustre lingüista, como saben todos los que estudian ahí letras. Y deriva del latín clásico. Y ahí, Padre Nostro, que es un cleos. No está mal. El interglosa fue inventado por el señor Hogben, director de una revista de lenguaje, de lenguaje, una cosa así llamaba la revista, me acuerdo. También tiene raíces latinas y griegas, combinadas con sintaxis china.
Ajá.
Para jorobar.
Sí, raro, ¿no?
O por ahí, Hogman decía que tenía sintaxis china y no la tenía. Y lo decía aprovechando la ignorancia del chino que se empeñan en tener en general nuestros amigos.
Sí.
Es una pertinacia en ignorar el chino tremenda. Y, por ejemplo, la frase, fui ahí para hacer esto, se dice así. Me gusta este idioma, el interglosa. Atención, la frase es, fui allí para hacer esto. Y es, mi prequine topotendo un acte re.
Con un poco de esfuerzo.
No, no.
Se lo digo en serio.
No, es evidente. Quine es hacer algo.
Sí.
Topo es un lugar, evidente.
Sí.
Tendo es tender. Tender hacia algo, será ir. Un acte re es un acto, una cosa, hacer algo, ser una cosa.
Re puede ser esto y así.
Sí.
Al cabo de un...
Re es esto, claro, sí. Esta cosa. Pero se traduce literalmente así. Yo pasado, mi pre, fui. Pre pasado. Fui lugar objetivo, una hacer cosa. Esa es la traducción literal. Por ejemplo, yo me encuentro con Dorio y le digo, ¿qué hace, Dorio? Yo pasado fui lugar objetivo, una hacer cosa.
Ya estuvo bebiendo esta vez.
De cualquier manera, hay que reconocer que cualquier lenguaje traducido en forma literal resulta en estas groserías.
Sí. Si a usted le preguntan, alguien le pregunta, ¿este es Alejandro Lina? Y alguien responde, por supuesto, en inglés, debería responder, de curso.
De curso. Y si le preguntan qué es esto en francés, le saldrán preguntando qué es esto, esto, qué es esto, esto, qué es.
Y será santiagueño en ese caso, pero...
Y usted le contesta, esto es el ferrocarril, y le va a decir, este es el camino de hierro.
Y mire si le preguntan por números, por ejemplo.
El número, sí. Usted, por ejemplo, vive en el número 90 de una calle, y dice, vivo en el 4 veces 2010. Bueno, ¿qué es esto?
Para despistar.
Bueno, dice, este es algún lenguaje nuevo, el interglosa no es el francés.
El francés, nada más.
Bueno, el interlingua. El anterior era el interglosa, este me gusta más, es el interlingua.
Claro.
Creado entre 1924 y 1951, o sea que se tomaron sus buenos 27 años. Digo yo equivocando la cuenta. Por la Asociación Internacional del Lenguaje Auxiliar, que es algo,
Sí.
¿Dónde trabaja usted? Yo en la Asociación Internacional del Lenguaje...
Sí.
Del Lenguaje, sí. Auxiliar. Se basa en palabras en inglés, en italiano, en francés, en español y en portugués, o sea, un infierno. Se usa todavía en círculos médicos. Es fácil de entender. Por ejemplo, le secunde Congreso Mundial de Cardiológica que aveva loco en Washington.
Habla como mi bisabuelo. Sí.
Es tano eso. Gringo.
Ni más ni menos que el Cocoliche. Ahora cominciamos. Le secunde Congreso Mundial de Cardiológica y Abeba Loco. En Washington. Quiere decir que es un congreso sobre demencia.
Sí.
¿O no?
Sí, casi, bueno. Casi eso, sí.
Abeba Loca.
El Morilín le gusta.
A ver.
Un idioma internacional relativamente nuevo. Es este. Utiliza solo palabras monosilábicas. Solo monosílabos. Por ejemplo, la frase, el lenguaje más fácil de aprender y de usar es evidentemente el mejor. Se dice así: Isling más top boy que en al ploy, ir clar top bon.
Ajá.
No le gustó.
No, nada.
Tengo el código de Gibson.
A ver.
Inventado por oficiales de artillería de costa. Utiliza solamente símbolos numéricos. Por ejemplo, el chico se come la manzana. Es 5-111-409-10-5-516-2013.
Este número de presidiario.
Lindo, lindo.
Este está bien para insultar, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, tu hermana. 5-11-409-10-5-516. Dice, y la tuya. 3-7-18-24, que quiere decir que te recontra y no ladre. Extraordinarios serán los poemas en Monlín.
Sí.
Recitaré algo de Ferrer. Dos. 470. 1804. 26. 770. 32. 21. 0.
Son los más lindos de Ferrer este, ¿eh?
Bueno, fácil es deducir cómo se dice proxeneta, Rolón, por ejemplo, en ese idioma. ¿No te imaginas?
Timerio.
Cuatro
idiomas, pues ya no le gustó este de los números. Sí. Creado por un americano de mentalidad matemática a principios de siglo. También, un lenguaje avanzado en números, donde cada número representa una palabra, una letra. Nunca llegó a imponer. Se parece que la gente, para decir te quiero, necesitaba más o menos 14 cifras. Tampoco.
No.
El Lincos, desarrollado por el señor Hans Freudenthal, en 1964. Un lenguaje universal, quizás es el lenguaje del futuro, le digo yo. Son símbolos científicos y puede traducirse en código binario. Es decir, que podría transmitirse a cualquier punto del universo. Solo, por ejemplo, con aparatos telegráficos. Usted, para decirle te quiero, se hace pet, pet, tere, pet, tere, pet, tere, pet. Anda, dice la amiga. El Sol Resol es un lenguaje musical inventado por Jean-François Suárez.
Bravo.
De Francia. Se llamaba Suárez, qué bien.
Sí.
Era Suárez. Suárez. Ya,
ya. Suárez.
Que no es lo mismo Suárez. Tipo noctámbulo.
Soy Iré.
Me hacían chistes en la escuela primaria.
Sí. 1827. Víctor Hugo fue...
Mirá
vos. Víctor Hugo no solamente es un numen de este programa, sino además que fue precursor de este idioma, o mejor dicho, le tenía simpatía para ella Suárez y trataba de imponerlo. Le demostraban su aprecio, digamos. Así. Y bueno, es a base de la escala musical, y puede silbarse, cantarse, tocarse en un instrumento de música. Si se escribe con los símbolos de la notación musical, puede formar casi 1200 palabras, que no es mucho, pero es más o menos... la amplitud del lenguaje que se tiene en un programa habitual de radio, así que el Sol Resol usted va, por ejemplo, y quiere decir algo y va con una trompeta en la mano. Otro cargo, va con... ¿Qué quiere que le diga?
A ver, salude, por ejemplo, a la gente tal como hace cuando llega aquí.
Eso ya está inventado, se llama la música.
Sí.
Hay otros lenguajes que tienen por objeto no entenderse. Es decir, tienen el objetivo contrario al esperanto, al volapuk, al molín. Son idiomas destinados no a aumentar el número de personas que lo entienden, sino a reducirlo. Por un lado está el famoso idioma de Pickwick. No es un idioma, pero es una manera de hablar. El señor Pickwick tenía un lenguaje que no aludía, sino eludía, lleno de circunloquios. Estas personas que jamás dicen lo que quieren decir, sino que empiezan a dar vueltas y vueltas. Pero hay otros concretamente misteriosos. Ahí tiene el lunfardo.
Por ejemplo, cualquier argot, diríamos, ¿no? Está destinado a eso.
Cualquier argot está destinado justamente a lo contrario del esperanto. A reducir el número de personas que lo comprenden. El argot perfecto es un argot tan personal que solamente lo entiende el que lo habla. Y ni tampoco. Y ese es el argot perfecto. Expresarse uno en una lengua tal que solamente uno la entiende. Y así, pues, oídos indiscretos no podrán profanar lo que uno dice. Imagínense si yo ahora inventara un argot solamente entendido por mí. Orujés, led, otasid, nis.
En este caso, si me permite, yo le voy a responder. Y creo que, Alejandro, en una noche como esta, sería necesario pensar en algún tipo de dedicando para esta charla. Y creo que tenemos que recorrer dos territorios. Uno de ellos es el de personas que han sido calificadas desde siempre como traidores. Esto es, los traductores. Que en general son traidores y en ocasiones lo han sido de manera muy explícita, como Marina, la Malinche, nuestra amiga, aquella que intervino entre Hernán Cortés y los muchachos aztecas.
La Malinche era un amante que tuvo Hernán Cortés, que conocía el náhuatl, como nosotros, y también el castellano. Entonces, le fue de gran ayuda a Cortés, pero además fue su amante y es odiada por los mexicanos, particularmente por los indigenistas, porque consideran que es un símbolo de traición.
Pero hubo después otras personas que en esa misma tarea, incluso no pretendiéndolo del todo nuestro amigo Mansilla, pero sí algunos de los sacerdotes que anduvieron por América en algún momento y muchas otras personas, se han dedicado a pensar en la comunicación, en esto que parece haber fallado desde el comienzo de la historia de la humanidad, allí en la Torre de Babel, y que piensan de pronto, esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado hasta ahora entre los hombres y perdonarla, porque quizás sin eso no hay manera de seguir adelante.
Pero entonces para todos los traductores, para Barton, para Fitzgerald, para los que han honrado esa profesión, incluso cometiendo hermosas traiciones.
Para Tarasius Kircher.
Sí, para Tarasius Kircher, que fue capaz de traducir y escribir un libro de 3.000 páginas sobre los jeroglíficos mucho antes de Champollion, sin acertar siquiera uno. Para todos ellos, alguien que tiene un nombre que se parece mucho al tema de esta charla, no para la televisión, pero sí para la radio, cantará Rondando Tu Esquina, y eso es Sarlo. Usted, señor director, el de las cámaras, disponga de ellas.